Aquí estamos con todos vosotros, como todas las semanas, en Superando Metas. Y hoy, como siempre, vamos a tener, ya sabéis, a deportistas del deporte adaptado, del deporte inclusivo y, como no, de la discapacidad. Y como buena entrada para el programa, vamos a tener con nosotros a un deportista de muy singular. Vamos a tener con nosotros a Carlos Sánchez. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, Luis.
Oye, vamos a ver, tú tienes algo muy singular, ¿no? Es que el año pasado te recorriste 2.000 kilómetros, la friolera de la distancia que hay entre Valencia y la Selva Negra, en silla de ruedas. Y este año, por lo visto, no te cansaste, tienes todavía más ímpetu y más coraje, y lo que vas a hacer son 4.000 kilómetros por España en silla de ruedas, pero ojo, en silla de ruedas que están movidas por tus músculos.
Sí, en silla de ruedas y la handbike. La handbike es una bicicleta de mano.
Exactamente. O sea, bueno, y cuéntanos, ¿esto cómo nació esto, Carlos?
¿Cómo nació esto? Bueno, en el 2013 hice una aventura en solitario. Bueno, hice un trocito del camino en Santiago. Me gustó mucho, pero ese trocito se me quedó muy corto. Entonces decidí hacerlo entero y en solitario. Hice el camino de Santiago, la vía francés. Y me gustó muchísimo. Y bueno, luego al año siguiente fui desde la Cuarta hasta la Selva Negra, y ese año he decidido pues dar la vuelta a España, pues pasando por todas las comunidades autónomas.
Bueno, fantástico, porque además el caso tuyo ha despertado muchísima curiosidad, porque te han hecho hasta un reportaje por parte de televisiones, y además tienes muy cerca el punto de partida, ¿no, Carlos?
Sí, el día de partida es el miércoles 25, ya está todo preparado para la salida, tengo ya el material dispuesto y todas las ganas necesarias.
Fantástico, y sales además desde Alacuás, desde la calle 8 de marzo.
Sí, en la calle 8 de marzo, es el punto donde vivo y bueno, siempre me, como ciudadano de Alacuás, pues bueno, por lo menos ahí también es un punto de partida para mí especial, porque es de la calle donde yo vivo, y volver al mismo sitio pues representa un buen inicio y un buen final.
Oye, Carlos, y cuéntanos un poco, ¿cómo has preparado el viaje?
¿Cómo he preparado el viaje? Bueno, aparte de los nervios, pues bueno, con intensidad. He intentado a nivel de promoción contactar pues con toda serie de entidades y demás. Esto para buscar patrocinio, ya sabes cómo funciona, que llamas a 100 puertas, te contestan 10, te abren 3
y te cierran 45.000, ¿no?
Y bueno, peleando ahí un poquito con eso, he estado sacando algo de patrocinio y bueno, también me ha dado la oportunidad de poder salir, claro, porque si no es con un algo de apoyo se complica mucho. Y bueno, ya el material lo tengo ya de salidas anteriores, entonces, pues bueno, ya con todo lo que tenía y con los patrocinadores que me apoyan, pues he decidido poder salir y iniciar la aventura esta.
Oye, ¿y la ruta? ¿Cómo te has preparado el recorrido? Porque claro, 4.000 kilómetros, ¿en cuánto tiempo los vas a hacer?
Pues están previstos entre 55 y 60 días.
55 y 60 días. Que puede llover, sí. Que te puede, inclusive, tal y como estamos ahora mismo, te puede hasta caer alguna piedra. O sea,
exacto, puede ocurrir en la que nos este encontramos del año. De inclemencias climatológicas, esto es lo que hay, tanto es tan malo que llueva como que haga un día de sol infernal o que haya viento, pero en fin, eso sabemos que un día u otro va a suceder y tengo todo el material previsto para echarle frente.
Y además con cuestas para arriba y cuestas para abajo, que digo yo, o sea que las de arriba son fastidiosas de subir, pero las de para abajo... A ver quién no pasa miedo, ¿no? Normalmente...
Exacto, porque también la verdad es que si usas mucho el freno se calienta, y en fin, tienes que ir con mucha cabeza, con mucha frialdad y por miedo de volcar, pues bueno, yo ya tengo experiencia, no he tenido ninguna salida de carretera en condiciones complicadas, pero bueno, hay que estar muy despierto y tener las sensaciones al límite, ¿no? Para que no se vaya nada de...
Claro, el que te quiera seguir, indudablemente, tú tienes una página en Facebook, ¿vale?, que se llama El Viaje de Carlos, y ahí, bueno, el año pasado ya tuviste un montón de seguidores, y bueno, la queremos repetir, también estuviste con nosotros, lo pasamos también a través del Facebook de Superando Metas, pero bueno, no queremos dejar de decirlo, porque me imagino que habrá mucha gente que se preguntará y por dónde va y por dónde deja de ir. No quiero que me digas todo el recorrido, Carlos, pero dime, por ejemplo, ese primer día, el día 25, cuando arranques desde Alacuás, ¿cuál es tu ruta, ¿no? Porque yo me imagino, claro, tú no puedes ir con la bike, no puedes ir por autovías, no puedes ir por zonas donde el tráfico sea rápido. Me imagino que tú la ruta que tienes más o menos prevista viene a ser toda a través de pueblecitos, ¿no?
Correcto, esa es la idea, ¿vale? Intentar buscar carreteritas con poco afluencia de tráfico y por las zonas costeras, pues bueno, sabemos que de pueblo a pueblo siempre hay carreteras y evitar al máximo las nacionales, las autopistas y autovías, eso está completamente prohibido, además que sería una locura. Y buscar, pues eso, hay veces que vas llevando una orientación y te encuentras con muchas carreteras que te llevan al mismo punto con toda una ausencia de tráfico impresionante, ¿no? Entonces, bueno, hay días que van mejor y hay días que van peor, pero claro, 4.000 kilómetros es muy, muy difícil de hacer todo un recorrido día tras día. Yo tengo un recorrido menos aproximado, la primera etapa pararé en Oliva.
Cuando dices pararás en Oliva, Carlos, cuando dices pararás en Oliva, quiero entender, vamos, ¿no vas a parar hasta que llegues allí o paras a dormir allí? ¿Es a lo que te refieres?
Sí, paro a dormir.
A dormir. Vale.
Sí, yo he recorrido, voy disfrutando del paisaje, del entorno que me voy encontrando, tanto, pues bueno, a nivel de visibilidad y de terreno. Y luego yo tengo mi paradita para comer, y mi paradita para almorzar, hidratarme y todo esto. Y, en fin, si paso por algún sitio que me gusta, pues hacerme alguna fotito. Esto, como no es ninguna carrera ni es ningún récord, pues eso, a disfrutar de las travesías.
Oye, una pregunta más, Carlos, porque para eso estamos aquí, para echarte a preguntas. Oye, la gente cuando te ve pasar, se siente curiosidad, te preguntan, te dicen algo.
Sí, la verdad es que sí, sí que sucede. Y ya cuando fui a Alemania, cuando iba haciendo las rutas, claro, la gente me veía y claro, le llamaba la atención, ¿no? Un tío ahí con la silla, con un mochilón. ¿Tú dónde vienes? No, pues vengo de España, vengo desde Valencia, vengo... Ay, en el momento se informaban un poco de la situación que estaba, pues bueno, la verdad es que la gente se aportaba al máximo todo lo que pudieran poner de su parte y les cambiaba la cara, ¿no? Como diciendo, madre mía, esto es lo que está haciendo, yo quiero estar contigo, hacerme una foto, dime cuál es tu página para seguirte, en fin, todo este tipo de cosas.
Oye, la gente, para que nos entienda un poco la gente, Carlos, porque cuando hablamos de la handbike, la gente, pues, no sé si está pensando en una bicicleta, de tres ruedas, ¿en qué está explicando? Explícale tú, de la manera más gráfica posible, a través de las ondas, explícale qué es una handbike.
Vale, una handbike es una bicicleta de mano, como en inglés, ¿vale? Pero es, dijéramos que es un cuadro, como si cogieras la parte mitad delantera de una bicicleta, tú coges una bicicleta, la partes por la mitad, y a la parte de abajo coges unas abrazaderas que se enganchan al chasis.
Que se enganchan,
¿vale? Entonces,
a tu silla.
Y luego, en vez de pedales, pues lo que tendría sería biela, lógicamente, para las manos.
Pero se engancha a tu silla de ruedas. Que se engancha a tu silla de ruedas.
Tanto se engancha a la silla de ruedas.
O sea, que tú realmente lo que vas es con tu silla de ruedas y un manillar que por decirlo de alguna manera, donde tú te coges al manillar, es lo que mueves para que le dé tracción al vehículo.
Al vehículo, correcto. Luego, aparte también, el modelo que llevo es una handbike Smart Litio, que tiene una asistencia eléctrica, que te ayuda a una asistencia en el pedaleo, ¿vale? Porque también hay que contar que llevaría unos 50 kilos de peso, más mi silla de ruedas, más mi peso, pues si te pones en una bicicleta eso es casi imposible de mover.
Correcto.
Entonces, cuando subo los puertos de montaña, se activa, y me da un poco más de libertad o más de posibilidades de pasar los puertos de montaña y demás. El llano es completamente esfuerzo físico, solo se activa cuando ya te pide un poco de fuerza, vamos.
Oye, Carlos, y otra pregunta más. Normalmente, cuando los deportistas, queremos hacer cualquier cosa de esta índole, ¿no? Como pues la proeza que estás tú planificando, o como hizo Mónica Mañas, ¿no? Que se cruzó el estrecho de Gibraltar. En fin, estas cosas se suele llevar siempre el coche escoba, que digo yo, ¿no? Se suele llevar un equipo que sirve, pues, para un sinfín de cosas. ¿Tú vas solo o realmente llevas un equipo que te apoya?
A ver, yo voy solo. Lo que sí que a nivel telefónico tengo un equipo en Valencia que me da toda la cobertura o asistencia que necesitaré si tuviera alguna complicación. Pero no va nadie a mi lado ni nada, no va nadie la etapa siguiente. No, eso no es el caso. El caso es que si yo tengo una complicación, sí que llamo por teléfono y está Rodén, uno de mis principales patrocinadores, y el mecánico, y me da cómo solucionarlo o cómo podemos actuar para seguir adelante.
Ajá, perfecto.
Lo que sí que tendría algún día, pues algún compañero, mi hermano que quiera hacer un par de días conmigo, mi hijo quiere hacer un par de días pedaleando conmigo, pues eso sí, pero en principio es en solitario.
Carlos, ¿y has hecho alguna preparación especial desde el año pasado a este? ¿Te has preparado de alguna forma? ¿Has seguido algún entrenamiento?
Bueno, a ver, te comento. Yo soy el presidente del club de Rodes Aspain, Valencia. Y en este club, es un club de cicloturismo adaptado, todos los meses hacemos una salida, nos juntamos todo un grupo de amigos con handbike y hacemos una salida, y luego ya aparte hago pues mis rutas por la ciudad, y luego practico una serie de deportes como es el baloncesto a nivel casi diario, el pádel a nivel casi diario también, y bueno, y la pelota valenciana también la practico, en fin, hago una serie de deportes que prácticamente me llevan mañanas y tardes entrenando.
Fantástico, eres un deportista como la copa un pino, amigo Carlos. Oye, normalmente indudablemente hay muchas discapacidades que vienen pues por enfermedades que te suelen ocurrir al nacer o cuando eres muy pequeñito. Este no es tu caso, a ti te vino por un accidente que tuviste hace más o menos 20 años que te provocó una lesión medular. ¿Al principio ya arrancaste con esta fuerza que tienes actualmente o te costó algo?
Pues sinceramente, con la misma fuerza, porque sí que es cierto que tenía mi familia apoyándome. Mi madre estuvo ahí a pie de cañón en todo momento y no me dejó en ningún momento que agachara la cabeza, y como con la familia y con ella me hicieron mirar adelante y esto es lo que hay, pues bueno, entre eso y mi actitud, pues me ha llevado a buscarme este tipo de logros. Siempre cuando fue salir del hospital y prácticamente, porque estuve allí 9 meses ingresado en Toledo, prácticamente ya estaba haciendo deporte antes de salir de allí. Y cuando salí de allí ya me puse a esquiar, a jugar a baloncesto, siempre he estado con la línea deportiva, que es donde me defiendo o interpreto bastante bien las actividades.
Oye, Carlos, antes de que tuvieras el accidente, antes de que te ocurriera esto, ¿eras deportista? ¿Eras ya una persona que practicaba deporte?
Sí, yo era escalador. Mi gran pasión era la montaña. Siempre estaba colgado de alguna pared, subiendo alguna montaña. Pero bueno, también tuve un accidente con 18 años, ¿vale? Siempre iba proyectando mi camino hacia el deporte de la montaña. Me gustaba subir al Aneto. En fin, hacía competiciones a nivel de escalada y luego, pues bueno, deporte físico como todos, ¿no? El jugar al fútbol y tal, pero bueno, a no ir de competir, mi pasión era la montaña.
¿Y el accidente, Carlos, fue un accidente de montañismo?
No, el accidente fue un accidente de maniobras en el servicio militar.
Ostras, fíjate, eres de las pocas personas que conozco, mira que entrevistamos a gente y todo, que sea por el tema militar, ¿eh? Bueno, esto ya no se hace, indudablemente el servicio militar ya no se hace, debías de ser de los últimos, ¿no, Carlos?
Sí, correcto, eso es, de las últimas remesas.
Muy bien, y ahora que estamos, sabes, como todos sabemos, el ahora prácticamente casi toda la gente que tiene lesiones medulares viene por los accidentes de tráfico. Tú, como una persona que debido a un accidente tiene esa lesión, ¿qué les podríamos decir a toda esa gente que va por ahí como una cabra con los vehículos?
Bueno, pues que lo que se puede evitar es responsabilidad de las personas. Si tú sabes por qué se producen los accidentes, puedes poner de tu parte para que no ocurra, sensibilizarlos, porque sí que es cierto que mucha gente, hasta que no tiene una persona con discapacidad al lado, no se fijan ni se dan cuenta de que existen por el mundo. Y bueno, que la vida, tiene que respetar, es para respetar y, y hay que valorarla en su debida lectura y no sabría. Pero bueno, un conocimiento de lo que cada uno puede evitar. O sea, cuando un accidente ocurre es porque alguien está actuando no adecuadamente,
sí,
¿no?
Pues imprudentemente.
Eso de conciencia se puede evitar.
Oye, Carlos, ¿te están respetando? ¿Los conductores te respetan a ti cuando vas por la carretera? Que me imagino que irás por lo más apegado posible, de siempre a la derecha, ¿no? ¿Te respetan bien o te pasan como se está comentando tantísimo con las bicicletas, que de una ventaja que cuando pasan a toda pastilla te empujan hacia el lateral?
Bueno, a ver, puede haber algún momento raro. Pero en principio no, porque yo voy bien señalizado, llevo un banderín, llevo mi casco, llevo mis luces, mis reflectantes, voy bien visible. Y el caso en el Camino de Santiago me respetaba muchísimo, la gente pasaba, me pitaba, me saludaba, en fin. Yo hay veces que no sé si me pitan para saludar o realmente me pitan porque les molesto, pero bueno, yo saludo igualmente y cada uno que siga su camino. Pero sí, se estaría muy bien concienciar a la gente que el espacio mínimo, porque no es lo mismo una persona ir en bicicleta, tiene un tipo de estabilidad y un tipo de, puede rebajarlo mejor, pero una persona en silla de ruedas, pues pasar muy cerca, la verdad es que da mucho miedo, en fin.
Claro
por
sí.
Eso también, pues siempre es bueno pedir un poco de respeto a los conductores cuando vean a gente haciendo cicloturismo por la carretera, y bueno, a ver si eso se pudiera llevar a cabo.
Bueno, Carlos, es el presidente del Club de Rodes de Aspaim, de la Comunidad Valenciana, y además es el primero de cicloturismo adaptado de nuestro país, cosa que bueno, que es fantástico. Además, hoy en día, en tanto en bicicleta como handbike, tenemos cantidad de rutas, ¿no? Por ejemplo, yo este fin de semana estuve por la zona de ahí de Montal y todo eso, de Montanejos, ya en bicicleta, en silla de ruedas, andando, como te dé la gana. ¿Qué le dirías a la gente que le gusta la naturaleza y tantísima gente que, por desgracia, por edad o por cualquier tipo de enfermedad degenerativa o accidente, está en una silla de ruedas? ¿Qué puede hacer? Cuéntales un poquito todo lo que se puede hacer hoy en día con una handbike.
Bueno, pues la verdad es que hacer cicloturismo es una, lo que tú has dicho, hay infinidad de vías verdes a la Comunidad Valenciana. Cierto es que cada vez las están haciendo más accesibles y más adaptadas para las personas con movilidad reducida. Y nosotros tenemos una base que está ahí, el Club de Cicloturismo Tres Rodes Aspaim de la Comunidad Valenciana, que ahí incluso podemos dejar alguna handbike para que alguna persona se pueda venir con nosotros en un momento dado. Y hay rutas, es precioso pasar un día con los amigos saliendo en grupo para estar vigilados y saber en qué condiciones o qué tipo de bicicletas hay, cuál es la que mejor te ajusta a tu perfil. Hay días preciosas como Ojos Negros. Este fin de semana el Club ha estado en Alcoy, organizado con nosotros. Aspaim, Comunidad Valenciana, ha aportado lo que es el autobús, ha aportado, en fin, son cosas que sale a un precio muy reducido, es una vez al mes, luego aparte los compañeros también salen entre semana. Hay muchísimas variantes para poder salir y disfrutar de cualquier recorrido en Valencia, una ciudad también tan llana como la que tenemos. En fin, hay muchísimas opciones. Simplemente pues eso, buscarnos en la página Facebook también como Club de Rodes Aspaim, y bueno, ponerse en contacto y ver las variantes y luego mirar a ver si a una persona le gusta ese tipo de actividad, y luego pues ya sería el momento de pasar a comprarse una o a pedir una prestada. En fin, yo animar a todo el mundo, que de esto se trata también, ¿no? De que la gente también disfrute el día a día y no se ponga inconvenientes a la hora de tener una vida más saludable y más cómoda.
Muy bien, estupendo. Pues nada más, amigo mío, que tengas un viaje lo mejor posible, que indudablemente los coches te respeten lo mejor posible, porque además partes indudablemente, porque me imagino que vas buscando el tener un clima más o menos bueno, pero también es verdad que partes en un momento en el que ya hay gente que empieza también con sus vacaciones, con lo cual te puedes encontrar también con muchísimo tráfico. No obstante, te deseamos lo mejor, te seguiremos y, como no, hasta la próxima, amigo mío.
Vale, muchísimas gracias.
Venga, Carlos, un abrazo muy grande y que vaya muy bien.
Gracias.
Bueno, amigos míos, ya veis, o sea, aquí está nuestro amigo Carlos Sánchez con ese reto que cada año, fijaros, o sea, no es que se dice, el año pasado me puse 2.000 kilómetros, pues este año me voy a poner 2.500. No, eso es fácil. Me voy a poner el doble, 4.000. Ahí estamos. A quien le guste bien y a quien no también, pero yo me casco 4.000 kilómetros. Bueno, amigos míos, este fin de semana tenemos dos actividades importantísimas, ¿vale? Dentro de lo que es el deporte adaptado e inclusivo o la discapacidad. Tenemos, por un lado, el acto Todos Jugamos, que como todos sabéis, se va a celebrar del 27 al 29 de mayo en la ciudad de Valencia, patrocinado por la Liga, indudablemente por el Levante y la Fundación de Fútbol Profesional. Así que ya sabéis, amigos míos, todo el mundo que le gusta el fútbol, que en este país es prácticamente todo el mundo, pues tenéis ahí una posibilidad fantástica de pasarlo bien con todos los chicos pequeños y más grandes jugando a este deporte rey, al fútbol. Otra actividad que tenemos fantástica es el que tenemos la quinta prueba del Circuito Nacional de Fútbol. Ya sabéis, ese deporte que está creciendo poco a poco, pero de una manera bastante importante por toda Europa y por supuesto en España, que es parte de Europa, también. Así que se va a celebrar esa quinta prueba en ese pedazo de pitch and pad que en Paiporta y Catarroja, Masía de las Estrellas, donde esas dos entidades, AIDA y Altbach, lo están organizando, y donde va a venir gente pues prácticamente de toda España. Va a venir gente de Galicia, va a venir gente de Castilla y León, va a venir gente de ahí de Zaragoza, de Cataluña, de Andalucía, o sea que de Madrid. Así que, amigos míos, si no conocéis todavía el fútbol, ese deporte que se juega con el balón y que se juega dándole patadas en un campo de gol para meter el balón en un agujero de entre 53 y 55 centímetros, exactamente igual más o menos que en el golf, un par 3 de tres patadas, un par 4 de 4 y un par 5 de 5. Aprovechar la quinta prueba del Circuito Nacional de Fútbol en Masía de las Estrellas. Bueno, tenemos más cosas todavía. Tenemos este fin de semana en el Real Club de Golf de Pineda, en Sevilla, el Campeonato de España de Golf Adaptado. Ahí es nada, o sea, hace dos fines de semana tuvimos en Valencia la prueba de la Comunidad Valenciana de Golf Adaptado, que organiza el Comité de Golf Adaptado de la Federación de la Comunidad Valenciana de Golf, donde pudimos ver a los mejores de España, desde Juan Postigo, que fue el ganador Scratch, ¿vale?, hasta Francisco Centeno, Felipe Raz, un servidor, Enrique, Xavi, Ricardo, vamos, muchísima gente que vino de toda España para jugar este abierto, que además era puntuable precisamente para el ranking europeo. Lo mismo que es este Campeonato de España, con lo cual ahí van a salir los cuatro mejores que irán el mes que viene, en junio, al Campeonato de Europa Individual que se celebra en Chequia. Y bueno, amigos míos, hay más noticias, como no, porque muchas tienen que haber. Ya sabéis que está muy cerquita las Paralimpiadas y que se están celebrando muchísimas pruebas precisamente para ir clasificándose e ir cogiendo el sitio para ellas. Y bueno, otra noticia importante es que el CERMI de la Comunidad Valenciana va a solicitar un decreto para la reconversión voluntaria de los taxis adaptados, porque acordaros, se reclama que el 5% de los taxis de la Valencia sean adaptados. Y bueno, como siempre, recordaros que nos acercamos ya más o menos a una época estival. Todos sabéis que nos estamos acercando a el verano, nos estamos acercando a muy buenas temperaturas, nos estamos acercando a precisamente poder ir a la playa, y como sabéis, la gente con movilidad reducida también va a la playa. Así que, amigos míos, vosotros sois muchos, nosotros somos pocos, pero las plazas para aparcar nosotros también son pocas. Así que os pedimos, por favor, como siempre, como en todos los programas, que respetéis las pocas plazas que hay de aparcamiento para personas con movilidad reducida, y así los que la tienen podrán aparcar lo más cerca posible de esas zonas de entrada al baño, que por eso están esas plazas ahí. Y bueno, amigos míos, ya nada más, deciros que la semana que viene, si no pasa nada más, desearos lo mejor, que tengáis un muy buen tiempo durante toda la semana para practicar deporte, y a los que no les gusta el deporte, por lo menos que hagan algo, amigo mío, que se muevan. Chao, amigos míos, hasta la semana que viene.